La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
Bienvenidos a una nueva edición de Colegiados. Si os digo ácido hialurónico, toxina botulímica, retinol, colágeno, no sé, ácido retinoico, ¿verdad que sabéis de qué os estoy hablando, verdad? Son conceptos que forman parte ya de nuestra sociedad, de nuestra vida, y que se han ido implantando de forma progresiva en los últimos años. Además, si uno circula por el centro de la ciudad, aquí en Valencia, podrá ver que efectivamente, bueno, pues cada vez hay menos entidades bancarias, por ejemplo. Sin embargo, han aumentado de manera considerable las clínicas de medicina estética. Esto es algo que está a la orden del día y que tanto usan hombres como mujeres. Eso sí, siempre en manos de médicos, en manos de profesionales. Porque esos tratamientos se deben hacer siempre en clínicas homologadas y solamente en manos de médicos colegiados. Es importante que cuando uno decide hacerse un tratamiento de lo que sea, de este tipo, vaya, y que además, en fin, no deja de ser medicina, pues tengan en cuenta dos cosas. Uno, que lo barato sale caro, ojo, y que no puede hacerlo cualquiera. Hace falta que lo realice un especialista homologado con todas las garantías. Hoy, para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a la doctora, al doctor José Fol García y a la doctora Carmen Sánchez Moreno, que son presidente y vicepresidenta de la sección colegial de Medicina Estética del Colegio de Médicos de Valencia. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes a los
dos.
Hola,
buenas tardes.
Un placer que nos acompañen. Si les parece, antes de comenzar un poco para sentar las bases de la entrevista y no confundir al oyente, hablamos de medicina estética, que no es lo mismo que cirugía plástica, ¿no? Digamos que son diferentes niveles, ¿no?, dentro de lo que puede ser la estética. ¿Me pueden explicar en qué consiste exactamente uno y otro?
Vale, pues teóricamente la medicina estética utiliza poco la cirugía. Son técnicas menos intervencionistas, aunque se sigan utilizando múltiples aparatología, agujas, productos químicos. Normalmente, en contadas ocasiones, se utilizan temas de cirugía, mientras que la cirugía plástica, estética y reparadora, pues normalmente se realiza casi todo en quirófano y con unas medidas muy diferentes a las de la medicina.
Es una intervención propiamente dicha, ¿no? Justo. Y esto no se puede considerar una intervención, ¿no? Porque pinchan aquí
hay
o allá.
Muy pocas intervenciones quirúrgicas dentro de la medicina estética.
Lo que sí que ha llevado quizás a confusión es que cosas que se hacían antes en cirugía ahora se consiguen en estética, ¿no?
Sí.
Y eso quizás la gente lo haya metido todo el mismo saco, ¿no? Porque como el resultado es el mismo, en teoría.
Bueno, es que la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, el estética, se ha añadido a posteriori.
Ajá.
En realidad, en principio, era solo tratamientos pues para quemados, grandes quemados, grandes deformaciones, y poco a poco se han ido incorporando tratamientos estéticos o cirugías estéticas a esa especialidad. Es una especialidad vía MIR.
Sí.
Con lo cual es diferente a la medicina estética.
O sea, que los beneficios y avances que se consiguieron en la medicina plástica se han ido aplicando poquito a poquito, ¿no?, a la estética, ¿no?
Al revés.
Ah, sí, al revés.
Sí.
Ah,
sí, sí.
Curioso esto. Tengo entendido que para que un médico, usted lo acaba de mencionar, un pequeño apunte, para dedicarse a la medicina estética debe estudiar un curso de posgrado, ¿no?, como el que ofrece, vaya, la Universidad de Valencia en colaboración con el Colegio de Médicos, que aporta además instalaciones, incluyendo una nueva clínica para estudiantes. ¿Qué se estudia en este curso, en este máster, doctores?
Bueno, pues en este máster realmente, vamos a ver, la medicina estética no es solamente pinchar...
aumentar labios.
Muy bien.
No es solo eso.
Es tratar a la persona. Vamos a ver, el máster se realiza en colaboración con la Universidad de Valencia.
Sí.
Y pertenece a la Universidad de Valencia y concretamente a la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública. ¿Y por qué se eligió esa cátedra de la universidad? Porque nosotros lo que hacemos es buscar la salud, tanto externa como la interna. Si una persona, tú la arreglas mucho por fuera, pero internamente no está bien, te quedas cojo. Mientras que si tú lo tratas como un global y dentro de ese global arreglas por dentro, intentas cambiarle sus hábitos de salud, hacerle que coma bien, que haga ejercicio, que se cuide, que
elimine hábitos tóxicos. Que explique por qué se quiere retocar esto o lo otro, ¿eh? ¿No? Que a veces...
¿no? Claro, es que eso va a hacer que tus resultados de tus tratamientos siempre sean mucho mejores.
Claro, claro, claro.
Claro, y por el concepto de salud de la OMS, la parte psicológica es muy importante. Entonces, muchas veces, alguien que no se ve bien... no está bien, no está bien él, no está bien con su familia, el entorno, no consigue trabajo. Quiero decir, no es solo lo que he dicho antes, aumentarse los labios o ponerse botox.
Seguro que ustedes a veces reciben a gente que dice, ¿y esta persona por qué se querrá hacer nada si está ideal, no?
Sí.
Y detectan cosas que no...
Y ejercemos de psicólogos muchísimo. Porque... quieren venir a hablar, básicamente, a contarnos sus problemas, sus penas y sus...
Hay que derivarlo, ¿no?
Bueno.
Al profesional de salud mental, ¿no?
Hay que apoyarlo.
Hay que apoyarlos.
Muy bien, muy bien. El boom de la medicina estética es evidente, esto lo tenemos todos claro, no hace falta más que pasearse por la calle para ver que cada vez hay más clínicas, vaya, que afloran. Me cuentan además que en los congresos y jornadas que se hacen de esta rama de la medicina, hay siempre un lleno total. ¿No? ¿A qué creen que se debe este boom?
Bueno, yo pienso que hay un lleno total porque además cada vez somos más médicos, los médicos estéticos, además también de todo esto. Pero es que en contra de otras ramas de la medicina, hay muchas novedades día a día. Entonces tenemos que estar muy al día. Influye también muchísimo el tema de Internet, porque... todos nuestros pacientes saben casi más que nosotros.
Ya, están enterados a la última, ¿no?
Están muy estudiados. Ya. Entonces, si tú no estás al día y vienen y te preguntan por el tratamiento del ratoncito Pérez, dices, ¿y eso qué es? Entonces tienes que saber lo que es el ratoncito Pérez.
Ya.
Quiero decir, lo estoy llevando a un nivel muy infantil.
Sí, lo entiendo.
Pero es que es la realidad. A día de hoy, con tanta información que hay, tenemos que estar muy al día de todos los tratamientos y cada día salen nuevas cosas.
Claro. Bueno, aparte, como también hay pues este gusto, ¿no?, por cuidarnos que ahora tenemos, gusto, o a veces incluso en algún momento manía, ¿no? Pero todo el mundo que estar, bueno, perfecto, y como estábamos hace 20 años, no sé qué. Y claro, también eso mueve, ¿no?, el mercado a no parar de investigar, a ver qué se puede hacer más fácil, más rápido, más económico y con mejor resultado, ¿no?
Pero yo creo que eso es común de toda la medicina. Casi todos los congresos de medicina suelen estar bastante llenos, porque los médicos estudiamos nuestra carrera, hacemos nuestras especialidades, pero no se acaba hoy el estudiar. Nosotros estudiamos todos los días del año.
Claro.
Y hay que estar a la última, como decía la doctora. Y si no estás a la última, viene el paciente, te pregunta y...
Hacerse muchas preguntas también ustedes mismos y cualquier novedad, me han dicho que es, o no es mejor que lo que vengo utilizando, ¿no? Que eso también, a veces, hasta que algo no está como muy probado, hay que tener
cierta
precaución.
Nosotros en los congresos aprendemos tanto entrando en las ponencias como luego en los pasillos, hablando con compañeros.
Sí.
Claro. He probado esto.
Oye, yo hago esto. ¿Y cómo lo haces?
Yo lo hago así, yo te he descubierto tal cosa, ¿no? Y se comparte esa información. Le quiero preguntar también por algún mito que ya se está derribando. La medicina estética solamente es para mujeres. Y ahora vemos ya que los hombres hemos entrado ahí en tropel.
Sí, la verdad, ¿no?, es que hace muchos años yo creo que diría que casi el 100% de mis pacientes eran mujeres. A día de hoy no llegamos a estar al 50%, pero un 80% son mujeres, o somos mujeres, sí, y el resto hombres. Yo pienso que, bueno, como hemos dicho antes, todo evoluciona y cada día los hombres, pues... La medicina estética, yo siempre digo a mis pacientes, no tienes que gustar a los demás, te tienes que gustar tú.
Claro.
Entonces un hombre también puede ver algo en el que no le guste, con lo cual... aún son menos, porque siempre da más reparo, me van a decir que cómo me cuido tanto, y van a... Pero cada día hay más hombres, y es que es verdad,
somos personas. No, pero cuando ves a alguien que está bien, te gusta decirle, oye, qué bien estás,
¿qué bien
y cuando,
estás?
Cuando eres tú el destinatario, yo, me gusta que me lo digan, qué bien estoy, pues fenomenal.
Sí, sí.
Entiendo que, lógicamente, aunque pues todos se quieren ver... o quieren mitigar un poco el paso del tiempo, ¿no? A la medida,
sí,
de lo posible,
algo,
¿no?
Como, por ejemplo, en la peluquería. Las mujeres van casi todas las semanas a la peluquería.
Y los chicos menos, sí.
Nosotros, una vez al mes o cada
sí,
mes
sí,
y
sí,
medio.
Sí, exacto, exacto, sí, sí. Eso es cierto. Eso es verdad. ¿Ambos sexos van pidiendo lo mismo?
Prácticamente sí. Yo pienso que casi sí.
Es que yo ya veo a veces alguna página que otra.
Sí, porque
y los tratamientos son análogos, ¿no?
Yo he puesto hilos a hombres, he puesto labios, toxina, quizá menos toxina,
menos.
Muchísimo. Pero
aunque
claro,
también hay hombres que se ponen
también,
labios.
También. Pero bueno, el sí, tema pómulos, mandíbula, la masculinización. Cuando se van perdiendo volúmenes, eso se ve mucho en los hombres.
Claro,
que
lógicamente
te lo piden.
Cambia la forma porque
vamos envejeciendo,
no,
efectivamente.
El objeto es diferente, ¿no?
Sí,
los rasgos hay que buscarlos en cada caso lo que corresponda.
Acá usted, hombres suelen venir, yo te diría que con un poco más de edad.
Sí.
Las mujeres
empiezan
más
jóvenes
empiezan.
Les quería preguntar por esos términos, ácido hialurónico, la toxina botulínica, yo les mencionaba el retino, no sé qué, ácido retino, bueno, cosas que he oído por ahí y que ya me son ya muy familiares, bueno, para todo el mundo. Aunque no todo el mundo está capacitado para ello, son elementos que se usan ya mucho. Solamente los médicos, ¿no?, pueden hacer ese tipo de intervenciones, porque es que hasta ahora parecía que cualquier centro estético, aunque no fuera un clínica, ¿no?
Yo voy a hacer una pequeña puntualización ahí, uh-huh, que me parece un ejemplo muy representativo de lo que estamos en este momento tratando. Por mucho que yo tenga confianza en mi taller mecánico, ¿vale?, creo que nunca iría a comerme una paella al taller mecánico porque vaya uno de los chefs que hacen la mejor paella de Valencia. Es un ejemplo
para decir,
médico puede ir a un centro de estética, a una trastienda, a poner rellenos, botox. No, tiene que hacerlo en el lugar adecuado, que para eso está sanidad y nos marca unas normas estrictas. Como de la misma manera, yo no iría a hacerme un masaje a la pastelería de la esquina, porque el panadero amasa la masa divinamente, efectivamente. Entonces, cada uno tiene que estar en el lugar adecuado.
Pero que aquí jugamos con la salud, que eso ya son palabras mayores, claro.
Además, hay ya sentencias del Tribunal Superior de Justicia en el cual indican, pues, que cuáles son las competencias de los profesionales de la medicina estética. Hay otras especialidades que intentan hacerlo, pero vamos a ver, no solo es saber coger una aguja y saber pinchar, hay que saber muy bien qué hay bajo, qué complicaciones podemos tener, cómo resolver esas complicaciones, y realmente no podemos comparar carreras de 6 años más especialidades con formación profesional o con grados de menos.
Claro, yo creo que ha dado usted en la clave. Es que cuando todo va bien, pues es fenomenal.
Sí.
Pero cuando se complica la cosa por cualquier circunstancia,
sí,
porque el paciente, lo que sea, ha tomado algún medicamento que sea incompatible con cualquier tratamiento que usted esté aplicando y tenga que reaccionar ante un problema, eso lo hace un médico
Y cuando hay un problema, acuden al médico.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y otro problema son que determinados medicamentos, que es lo que nosotros usamos, la toxina es un medicamento, solamente se puede adquirir a través de farmacias por profesionales médicos y con autorización de la Consellería de Sanidad, concretamente aquí en Valencia. ¿Cómo lo consigue esa gente? No lo sabemos. ¿Qué garantías tiene? No lo sabemos. Por eso insistimos tanto en la necesidad de que acudan a profesionales oficiales, que si tienen dudas que consulten con los colegios y que vayan a sitios seguros donde si tienen una complicación va a haber
resolver.
Una...
¿Les toca resolver algún que otro desaguisado provocado por algún no profesional que ha aplicado?
Sí.
Demasiados.
Según...
¿Sí? Sí, demasiados.
Sí, porque cuando surge el problema, ¿a quién acuden? ¿A quién?
Al médico.
Claro.
Es lógico, y bueno, este mensaje es para todo el mundo, que a veces por hablarte unos... Claro, yo entiendo que la gente que no tiene capacidad mejor económica y tiene ganas de hacerse alguna cosita y va donde no debe.
A veces los precios de estos sitios son más elevados que los nuestros.
Sí, también hay, también. Sí, claro,
eso,
claro.
Eso es lo que a veces extraña, pero claro. Sí, así a veces.
Y lo barato a veces sale caro.
Sí.
Exacto. Recientemente la Comisión de Intrusismo del Colegio de Médicos informó de que el colegio se había personado en una causa contra una clínica en la que la dueña, sin ser médica, que es tremendo, realizaba estos tratamientos, ¿no? Y le cayó una condena de 6 meses de prisión. ¿Es habitual, entonces, ustedes se ven con muchos casos de este tipo de intrusismo en esta práctica de la medicina?
Los médicos estéticos estamos representados dentro de una comisión de intrusismo dentro del colegio. La comisión de intrusismo del colegio lo forma personal del colegio, más diferentes especialidades. Tenemos representación de la OCU, de la Organización de Consumidores, del Ayuntamiento de Valencia, que son los que dan las licencias a la clínica. Cuando nos denuncia cualquier compañero una situación irregular, nosotros la analizamos, la pasamos al gabinete jurídico del Colegio de Médicos y este se dirige o a la Consejería de Sanidad, a la parte correspondiente, o directamente a Fiscalía, como ocurrió con el caso que has comentado.
Ya.
En el caso ese, era un caso claro de la dueña de la clínica que era estaba realizando los tratamientos, y hay una sentencia.
Y no es muy fácil, que si, yo creo que es muy fácil perseguir a esta gente. Porque
No es fácil.
Porque encima usan mucho las redes sociales.
Yeah.
Y no hay un sitio físico. Habiendo un sitio físico donde está claro, es mucho más fácil.
A ver, el problema es que si nos damos una vuelta por Valencia, y yo lo veo a cada rato, y cerca de mi clínica, quiero decir, lo vemos por todas partes, centros de estética, que además se anuncian con letreros de estos tipos, bar y bocadillos a tanto, pues igual, botox, rellenos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no vale que yo llegue al colegio y les diga, en tal sitio hay una señora que está haciendo esto,
ya.
Tienes que documentarlo. ¿Cómo lo tienes que documentar? Como no vayas con una matahari, una amiga, una prima, ve a hacértelo, a ver qué te dicen, a ver cómo, graba, no sé.
Necesitamos
demasiadas pruebas.
Entiendo que sí que será quizás legal tener un centro estético y yo contratar a un médico para... ¿No puedo eso tampoco
hacerlo? No es legal.
Un
médico solo puede trabajar en una clínica autorizada por Sanidad.
Ajá.
Con un registro sanitario.
Y que tenga un distintivo que se llama U48 concretamente.
Por tanto, sí que tenemos que reclamar a los usuarios que tengan, bueno, pues ese cuidado, ¿no?
Por eso hablaba yo del chef maravilloso. Yo puedo ser un médico maravilloso, pero no puedo ir a la carnicería de mi barrio y decirle, déjame un sitito ahí detrás. Igual que no puedo hacer eso, no puedo ir al centro de estética.
Te entiendo, claro. Pues nada, desde aquí lo que tenemos que hacer es a la gente, si vais a un centro de estética, asegúrate de dónde vas, de quién te va a hacer las cosas, que tenga la formación adecuada, reclama, ¿no? Ningún médico se va a enfadar, ¿no? Porque le digamos, usted me puede acreditar que usted... Encantado.
Efectivamente, sí.
Es como cuando vas a un aeropuerto y te hacen pasar por el control de seguridad, dices, en este avión no va a haber ningún peligro.
Claro. El que se enfada es el que no tiene la formación adecuada, ese sí, ¿no? Pero el que la tiene dirá, pues claro que sí, mira, esto, yo soy esto y esto. ¿Te parece bien? Vamos a ver qué necesitas, ¿no? Bueno, pues vamos con más cuestiones, porque la verdad es que, es evidente, ¿no? Que la estética tiene en la actualidad un gran alcance, una relevancia muy, muy grande, por tanto por su carácter reparador como por el trabajo preventivo, ¿no? Como ocurre con la medicina anti-aging. ¿Cómo se puede prevenir con esta rama de la medicina? ¿Qué y cómo se puede prevenir, mejor dicho, con esta rama de la medicina?
Bueno, hemos hablado un poquito al principio del programa ya de esta prevención. Es decir, la medicina estética, y voy a contar una pequeña, muy pequeña anécdota. Mi sobrino, que ahora ya es médico y está haciendo su especialidad, cuando era chiquitín le decías, ¿en qué trabaja tu mamina? Y decía, en una clínica quita pelos. O sea, no es quitar pelos, no es depilar, no es poner rellenos, es trabajar a la persona como un ente completo. Nosotros no somos solo pestañas o pelo o pómulos.
Que están muy bien. Hay centros que hacen todas esas cosas de quitar pelos.
Pero es perfecto y lo hacemos. Pero si a mí me viene una paciente, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo bastante claro, a depilarse, y veo que es una niña que está un poco rellenita, que tiene un poquitín de acné y que tiene mucho vello, yo no puedo ir y quitarle el vello. No, yo tengo que pensar más allá. Es decir, ¿has sido ginecólogo? ¿Es posible que tengas un ovario poliquístico? O sea, yo no puedo quitar pelos y ya. Yo tengo que ver a esa niña como que puede como un tener todo, un ¿no? problema
igual
es hormonal
acné y esos
de base.
Pelos tienen que ver con un problemita que tiene solución por otra vía, ¿no?
Exactamente, puede tener un problema. Y como eso, muchísimas más cosas. Yo no puedo venir una paciente a quitarse la barriga cuando le sobran 20 kilos. Y encima tiene colesterol, tiene hipertensión. Yo tengo que intentar que esa persona pierda 15 kilos por lo menos y luego hablaremos de la barriguita. Entonces, nuestro trabajo es muy preventivo. Bajar ese colesterol, intentar controlar esa tensión, porque somos médicos.
O una persona que viene con muchas arrugas y resulta que fuma 2 paquetes de tabaco al día. El tabaco es veneno envejece, para las arrugas, sí, sí, sí. Envejece. Entonces, si es esa persona no le haces que deje de fumar, por mucho tratamiento que le hagas, no vamos a ver resultados.
Claro, claro, claro. A veces tenemos mal aspecto físico también por unos malos hábitos que bueno, que tenemos que abandonar si queremos recuperar un aspecto un poquito lustroso. Y es verdad,
es lo primero que nos planteamos en una sí. clínica de estética, los hábitos del paciente.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, cuánta gente, ¿no? De repente cambia sus hábitos y dice, uy, te has quitado muchos años encima, has ido a un centro, no, hago ejercicio, deja de fumar, como mejor, ¿no? Duermo mis horas.
Bebo agua.
Bebo agua, efectivamente. Más temas que les quiero plantear, porque recientemente han celebrado la segunda edición de las Jornadas de Medicina Estética en el Colegio de Médicos. Según me dicen, el encuentro fue todo un éxito de afluencia y contenidos. Explíqueme un poco cómo fue esas jornadas, qué pudieron extraer de ellas.
Fueron nuestras segundas jornadas de Valencia. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido con 2 años. Intentamos siempre traer ponentes de alto rango. Es decir, donde vengan los compañeros a escucharlos y digan esto ya lo sabía, sino que siempre se traen novedades. La verdad es que creo que ha sido un éxito tanto la primera como la segunda, y eso que hemos sido pues un poco novatos en las dos, pero estamos muy contentos del resultado. Los compañeros nos han felicitado. Como decía antes el doctor Folk, un poco es un punto de encuentro entre nosotros. Nosotros, hay quien nos llamó ayer dinosaurios, llevamos muchos años.
Por veteranos, ¿no?
Exactamente. Vale. Y yo hablo de viejas glorias, es decir, de los que nos iniciamos en Valencia en la medicina estética, pues ciertamente es una alegría reencontrarte con compañeros que por circunstancias de trabajo, sociales, familiares, pues a lo mejor no nos vemos en mucho tiempo.
Claro.
Y la cultura de pasillo, o lo que hablaba también antes el doctor Foll, es súper interesante, porque además de alegrarte ver a un compañero, oye, tú estás haciendo esto, no
sé. Compartes conocimientos.
Entonces, son los congresos en general, yo pienso que además del turismo, que puedan hacer algunos, que yo me meto en un congreso y no salgo, no veo la ciudad donde estoy, pero son interesantes por eso, porque siempre aprendes algo por muchos años que lleves, y yo creo que han sido un éxito.
Sí, además, como decía la doctora, hemos visto compañeros de la época de los años 80 cuando nosotros empezábamos y gente joven que acaba recientemente, que se interesa por la medicina estética, y los sitios de aprender son congresos, másteres.
Está claro. Ya para terminar, me gustaría que muy brevemente me dijeran, dirigido a los estudiantes ya titulados que nos pueden estar escuchando, ¿por qué decantarse por la medicina estética?
Yo amo la medicina estética. Entonces, como cualquier rama de la medicina, te tiene que gustar, tienes que disfrutarla y vivirla. El médico que se hace médico o que estudia medicina por ganar dinero y ser rico, yo pienso que va abocado al fracaso con respecto a los tratamientos y a sus pacientes. La medicina estética se ama y tienes que tener algo especial que te hace ser artista. Por eso que hablábamos antes, esculpir a alguien, pero esculpirlo desde dentro y desde fuera, yo creo que es muy bonito y, bueno, yo no trabajo, yo disfruto con mi trabajo.
Además, nosotros tratamos personas que normalmente no están enfermas.
Claro.
Tienen sus problemas, pero no tienen una enfermedad como otras especialidades. Y hay que saberles decir no muchas veces. Es lo difícil de... En otras especialidades, tú ves una enfermedad, un señor, un apendicitis, a quirófano, sí o sí.
Sí.
Aquí hay gente que te viene pidiendo cosas que tú tienes que tener la capacidad suficiente de decirle, mira, no, eso no te lo puedo hacer porque no está indicado en tu caso.
Y... Muy bien. Pues ha quedado muy claro, ha sido un placer, se nos ha ido el tiempo volando, como suele pasar, porque disfrutamos mucho con sus conocimientos y porque los comparten de tan buena gana con los oyentes de COPE Valencia. Ha sido, como digo, un gusto. Gracias a doctores José Folk García y doctora Carmen Sánchez Moreno. Gracias y hasta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros.